Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. Partidazo de este jueves 23 de mayo, empiezan a subir las temperaturas, se va a acabar la Liga, viene la final de la Champions de las chicas, luego la de los chicos, luego la Eurocopa. Esto ya toma velocidad de crucero, pero ya hacia el verano, y ya es otra cosa. Estamos preparados para contarles muchas cosas en las próximas dos horas de radio. Esta va a ser una gran noche de radio, que abre una vez más Kylian Mbappé, que ha confirmado su deseo de acudir a los Juegos Olímpicos con la selección francesa este verano en París. Además de esto, le han vuelto a preguntar por su futuro y por las palabras de su madre el otro día sobre el Madrid.
Última pregunta, ¿cuándo sabremos tu decisión?
Me
voy del PSG, de momento es lo único que necesitas saber.
Pero tu madre dijo que todo el mundo sabe dónde vas.
Pues preguntadle a ella, porque yo no lo sé.
Preguntadle a ella, que yo no lo sé. Lo tiene cada vez más claro, evidentemente. Todo está clarísimo. Bueno, no hay día que no nos llegue un mensaje en el que se nos hable de la casa que ha comprado Mbappé en Madrid. Esta semana ha comprado Mbappé tres casas ya y ha firmado tres contratos de arras según varias informaciones. Una en La Moraleja, otra en La Finca, una era de Ramos, otras de Bale, en fin. Vamos a ver cómo se soluciona todo esto, pero el tic-tac hasta que se resuelva el asunto de Mbappé, la verdad es que está siendo absolutamente divertidísimo. Por otro lado, Luis de la Fuente, el seleccionador, que el lunes va a dar a las 11 de la mañana la lista de la selección para la Eurocopa, ha dicho esta noche en Movistar Plus que la lista no va a ser de 26, la lista del lunes va a ser de 29 o de 30, y luego habrá descartes. Va a llevar a 3, 4 jugadores más de los 26 que irán a la Eurocopa. Esto es algo que ya se había producido en otras convocatorias con otros seleccionadores, por si hay cualquier contratiempo, por si hay cualquier incidencia en esos primeros días, pues para que estén ya metidos en la dinámica de grupo. Así que hay una lista de 29 o 30, y de ahí después, creo que es el día 7, el día tope, después del amistoso de Palma, de ahí 3, 4 descartes. Todo esto y la noticia del día, que es la mala suerte que ha tenido Rafa Nadal en el sorteo de Roland Garros. Va a debutar ante Zverev, el número 4 del mundo y ganador hace solo 4 días del torneo de Roma. Ganador además y uno de los favoritos para ganar en París. Escuchen el murmullo que se ha generado en París en el momento en el que se ha conocido este emparejamiento entre Zverev y Rafa Nadal.
Número 4, number 4.
Alexander Zverev.
Decía la gente, ahora nos lo cuenta Angelito García, que mañana se va para París. Hola Ángel, muy buenas.
Hola Juanma, muy buenas. Sí. ¿Por qué dices que ha tenido mala suerte Rafa? Habrá tenido mala suerte Zverev. Es el número 4 del mundo y que juega contra un tío 14 veces campeón.
Ese es el espíritu, sí, señor.
El murmullo es por eso, no por la
mala suerte. El murmullo es por eso.
Rafa.
Pobre Zverev, que ha tenido evidentemente mala suerte. Bueno, pues ahora nos cuenta Ángel cómo es lo que hay después de Zverev, porque lo de Zverev está hecho, es que eso, vamos, eso es un trámite. Lo que hay después de Zverev para llegar a la final. El plan sigue, ¿verdad? El plan sigue.
Puesto.
Vale,
plan
ahora
sigue adelante.
Ahora hablamos
y
de todo.
Y el que no crea, que se aparte.
De todo ello. Voy a comentar ya, bueno, a comentar no, a saludar al equipo de comentaristas que está esta noche en el partidazo de la cadena COPE, empezando por nuestro especialista en finales de la Europa League, David Sánchez. Hola David, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Bienvenido a Madrid, a España, después de tu visita a Dublín, de ver el partido en directo.
Supongo no está que Guille del Plus aquí para hablar de cara a cara con gente que entiende fútbol de verdad.
Hoy no está. Hoy no está. Vaya, eres la única horda internacional que tenemos en el día de hoy.
Bueno, yo he foto.
Supongo que cuando has llegado habrás visto el partido por la tele porque te gusta ver otra vez el partido para ver lo que se te haya
escapado. En el avión.
En el avión lo has visto, ¿no?
Los mejores momentos del partido de allá.
Vale, perfecto. Ahora nos cuentas. Está Joseba Larrañaga. Hola, Joseba.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
Elías Israel, hola Elías.
¿Qué tal? Buenas noches.
Mónica Marchante, hombre, Mónica.
Hombre, Juanma, ¿qué tal? Buenas
¿cuánto
noches.
Tiempo sin verte? ¿Qué tal? Muy buenas. Roberto Morales, hola Roberto.
Buenas noches.
Y está Dani Senabre en Barcelona. Hola Dani.
Hola, muy buenas a todos.
Claro, tenemos que hablar mucho del Barça también, porque es que pasan cosas muy extrañas. Aparte de lo de Flick, que va cogiendo forma, ahora comentamos un poco todo este tema, hoy ha habido una reyerta entre obreros que trabajan en las obras del Camp Nou a martillazos, que ha acabado con heridos y con detenidos. No es ninguna coña. O sea, es que es tener mala suerte.
Podría pasar en cualquier sitio y en las obras del estadio de cualquier club, pero ha pasado en el Barça.
Efectivamente. Podría pasar en las obras de mi casa, que estoy en obras. Menos mal que no se han pegado, pero vamos, que podría pasar perfectamente. La noticia del Barça, en cualquier caso, es que Víctor Font, principal opositor a Joan Laporta, ha enviado una carta al presidente del Barça en la que le pide que abandone el club. Hemos invitado a Víctor Font para que nos comente su propia carta y ha declinado amablemente la invitación. Con Font me pasa una cosa, que es que tengo una relación fantástica, hablamos a menudo, creo que sabe perfectamente cómo es el partidazo, pero me cuesta mucho entrevistar a Víctor Font. Y el otro día pensaba, joder, si me cuesta ahora, si llega presidente ya, no, ni le molesto.
La estrategia comunicativa de Font para mí siempre ha sido errónea, pero cuando estaba en pre-campaña, en campaña, después de la campaña, después de caer derrotado, yo creo que está bien que tenga ciertos medios para mandar su mensaje al barcelonismo, pero yo creo que Laporta es más inteligente en ese aspecto que él, y cuando ha tenido que hacer lo mismo que Font, ha abierto el abanico a todo el mundo. Después ya vetará y ya dejará de ir a medios.
Laporta cuando era oposición, cuando era candidato, aquí venía, al partidazo. Y perfectamente. Font, de momento,
le
cuesta. No lo puedo entender, porque se cierran exclusivamente al ámbito catalán. RACU, Cataluña Radio, Mundo Deportivo, Sport, TV3. Si puedes mandar tu mensaje a cuanta más gente, mejor.
Por eso perderá otra vez Víctor Font. Si al final hay una moción que no lo creo, volverá a perder. Mira que lo está haciendo mal Laporta. Y te digo yo que Víctor Font vuelve a perder.
Pues a ver qué es lo que pasa. Xavi ya sabe que el club se ha puesto en contacto con Flick y creo que tiene un rebote importante. Xavi va a dar rueda de prensa previo al partido contra el Sevilla el sábado. Vamos a ver si esa rueda de prensa es en son de paz o es una versión de Xavi caliente. Calentita. A ver qué vemos el sábado de Xavi Hernández. De lo de las obras, eso, 2 heridos y 4 detenidos en la reyerta que ha habido, o sea que ha sido bastante heavy. El Barça femenino de baloncesto, por cierto, puede renunciar a su plaza en la máxima categoría por problemas económicos. Tremenda también la noticia. García Pimienta no sigue en la Unión Deportiva Las Palmas. Su futuro podría estar en el banquillo del Sevilla. Lopetegui, Elías, se ha convertido oficialmente en nuevo entrenador del West Ham. Firma hasta final de 2026.
Dos años,
vale, perfecto. En baloncesto, mañana arranca en Berlín la Final Four de la Euroliga. A las 9 de la noche, Real Madrid Olympiacos. Y antes, a las 6 de la tarde, Panathinaikos Fenerbahce. Hoy, por cierto, hemos sabido que el Barça va a jugar la semifinal de la Liga CB contra el Real Madrid, porque ha ganado el segundo partido en Tenerife al Lenovo 92-97. Hay un Barça-Madrid y esta ya es una serie al mejor de 5 partidos. En la NBA, los Mavericks de Doncic se han llevado el primer partido de la final de la Conferencia Oeste contra los Timberwolves. Y en ciclismo, el sprinter belga Tim Merlier se ha llevado la victoria en la 18ª etapa del Giro de Italia. Por supuesto, Pogacar sigue vestido de Rocha. ¿De Rocha?
De Pedro.
Vestido de Pedro.
De Paco. Joder, esta es
Rocha. Rocha.
De Rosa.
Amaglia Rocha. Además, es buenísimo esto.
Es buena porque, además, es que hoy a lo mejor había posibilidades de que hubiera venido Rocha, pero otro día que no ha venido Rocha al programa. Ni Fon, ni Rocha, ni nada. No sale nada. Es que es muy difícil. Hola, Fouto, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Con lo bien que tratamos aquí a la gente.
Te lo juro que no lo he dicho, o sea, que me ha salido así, ¿eh?
No, sí. Además, es que tú le tienes mucho cariño a Rocha.
Sí, pues no me caigo.
Sí, ¿verdad?
He hablado una vez con él y es una persona muy...
Muy educada, ¿no?
No, muy campechana, como se decía del, como se decía del rey, muy campechana. Luego tú nos cuentas cómo está el tema de Rocha de mañana.
Sí, perfecto.
¿Por qué? ¿Cuál es el titular?
Bueno, mañana hay una reunión de la comisión directiva del CSD. Se va a informar de la nueva comisión, la que está Vicente del Bosque, y planea, sobre la cabeza de Uribe y de esa comisión directiva, suspender o no a toda la junta gestora de Pedro Rocha. Que recordemos que esto no tiene nada que ver con el caso Brody. La suspensión sería por tomar decisiones en esos 6 meses que estuvieron al cargo de la federación, pero no tiene nada que ver con el caso Brody, que es el caso Rubiales. Así que luego ampliamos, Juanma, pero mañana podría tomarse esa decisión. Desde el entorno de la federación y de Rocha creen que mañana no se va a tomar ninguna decisión en ese respecto.
Es que si no la toman, el sábado está la final de la Champions Femenina, ¿no? Representando a la federación.
Y si la toman, da igual, porque va a estar la vicepresidenta.
Ya, pero él no.
Él no. Claro. Es diferente.
Claro, eso es. Bueno. Pero en el puesto de...
El gobierno lo que no quiere es que esté en ese partido.
El gobierno quiere que Rocha no represente a España a nivel internacional.
O le suspenden mañana o va. No hay otra.
Claro, efectivamente.
El gobierno... si ha visto a Felipe González en Antena 3 en El Hormiguero, estará más preocupado con lo que ha dicho Felipe que con lo de Pedro Rocha en la final de la Champions femenina.
Mañana viene Ceferín a España, va a estar en Bilbao en esa cena previa a la final de la Champions femenina, sí. Y en teoría está previsto que esté el presidente de la federación.
Vale, quiero que queden todos bien retrataditos, Ángel, para que me digan, Joseba Larrañaga, ¿va a ganar Nadal a Zverev, sí o no?
Sí.
¿Dices que sí?
Lo he dicho esta tarde, en innumerables ocasiones, ¿sí?
Vale. David Sánchez.
Creo que no.
No. Elías Israel.
Con todo el dolor de mi corazón, creo que no.
Mónica Marchante.
Me temo que no.
Roberto Morales.
Mi cabeza dice que no, pero como no soy un iluso como Ángel y creo en el Rafa del pasado que hacía realidad lo imposible, voy a decir que sí.
Bien queda.
Sí.
O sea, tú en realidad cuando hablas en el partidazo no piensas con la cabeza, no dices lo que piensas con la cabeza.
A veces sí, otras veces con el corazón, depende del momento.
Tu cabeza dice que no, ¿y qué es lo que dice que sí exactamente de ti?
Angelito.
Angelito, vale, sí.
¿Angelito qué dice?
Espera, no, Ángel dice Angelito. Que va a ganar Roland Garros.
Apunta, Angelito, apunta.
¿Senabre?
Todos los herejes.
¿Senabre?
Todos los órganos de mi cuerpo dicen que no.
Cabeza, todos los órganos.
Vale. El hígado, todo.
O sea, solo dicen que sí Roberto Morales, que lo dice además de aquella manera, y Joseba Larrañaga.
Yo quiero
que no sé si lo dice de verdad
no,
o...
No, porque quiero sentir y sufrir. Y voy, ¿cuándo juega? ¿El lunes? ¿El martes?
El martes.
Yo creo que el martes. Pero no es definitivo.
Todavía no hay fecha.
Estamos dispuestos a ello.
Está ya con nosotros Roberto Carretero, el comentarista de tenis de Movistar Plus.
Caramba.
Hola, Roberto. Muy buenas.
Venga, a ver si se moja.
Roberto entra cuando entra al principio, en la primera media hora del programa. Luego ya es más complicado. ¿Qué tal está, Roberto?
¿Qué tal? Buenas noches, compañeros. He escuchado por ahí... A ver si se moja. ¿Me he escuchado?
Sí. Joseba te lo ha dicho.
¿Joseba? Bueno, claro, ya me está calentando.
Vale. Venga, pues te lo pregunto directamente. ¿Crees que Rafa Nadal va a ganar a Zverev?
Joder. Así, al frío.
Qué buen silencio,
sin analizar nada.
Luego, luego puedes analizar, pero es que es para poner sí o no.
Te voy a decir que sí.
Vamos. Vale. Me encanta, porque sí. Además te lo has pensado bien. ¿Has dicho que sí? ¿Por qué?
Pues hostias, pues porque la intuición me dice que sí, que Rafa, yo estoy siguiendo un poco... a través de Carlos Moyá y a través del equipo, un poco su evolución desde hace mucho tiempo. Y cuando digo desde hace mucho tiempo, incluso te digo desde principio de año, que incluso yo comentaba con Carlos Moyá que, hostias, igual, tal y como estaba Rafa, igual era mejor que empezase directamente en tierra batida, porque al final su musculatura, su cuerpo, con tantas lesiones, tiene memoria, y la memoria que tiene sobre tierra batida, efectivamente el tiempo me da un poco la razón de que en pista dura se ha lesionado muchas ocasiones, en hierba también, y en tierra, pues muy pocas. O sea, son de hecho esas giras que ha ganado, prácticamente creo que en un Roland Garros que no entró con Marcel Granollers, creo que jugaba.
Segunda ronda y fue la muñeca, además, que no es una lesión como tal.
Claro, entonces a mí me hubiese encantado que hubiesen apostado por la gira de tierra, que hubiesen empezado en Buenos Aires, que hubiese jugado Río de Janeiro, que hubiese jugado Monte Carlo, Barcelona, y entre Madrid y Roma, pues a lo mejor elegir, que hubiese jugado partidos, y su cuerpo ahí, ostras, es que, no sé, se resiente mucho menos. Yo creo que al final el cuerpo es inteligente y dice, aquí estoy en mi casa, ¿no? Y conozco esta evolución y cómo está entrenando, cómo le está yendo, y bueno, pues el hecho de que en primera le toque Zverev, que es recién ganador en Roma, 4 del mundo, es una piedra tremenda, pero sinceramente, tal y como Rafa, han jugado creo que en 10 ocasiones, 6 en tierra, solo ha ganado una Zverev. Yo no sé si casi prefiere, a ver, seguro que prefiere un quali, seguro que prefiere un jugador de segunda o tercera fila para irse rodando, pero ya que tiene eso, dice, ostras, pues igual el que tiene la presión a día de hoy es Zverev.
Te voy a decir una cosa. Te estuve escuchando, vi el partido completo el sábado que jugó en Roma contra Hurkacz, cuando quedó eliminado en Roma. Estabas conmigo retransmitiendo el partido.
Estaba conmigo, exacto. Sí. Me encanta que nos escuchéis.
Y por supuesto. Y dijiste algo, dijiste, yo sé que a veces a lo mejor no se entiende, pero no veo mal a Rafa. Y era cuando Rafa estaba perdiendo una y otra vez los duelos con Hurkacz. Y te dio esa sensación de que Rafa no estaba tan mal como para que nos bajara la moral por el hecho de caer en segunda, ¿qué era? ¿Segunda ronda de Roma o tercera?
Segunda ronda.
Segunda ronda, primera para Hurkacz, es lo que tiene no ir de cabeza de serie. Bueno, yo quizás esto lo comentaba al principio del partido, porque es verdad que según iba pasando el partido, iba creciendo mucho su nivel, y Rafa se puso muy tenso. Me recordó a Rafa, no sé si vosotros os acordáis de aquel Rafa 2015, donde tenía problemas de ansiedad, donde en el Conde Godó contra Follini se quería ir de la pista, o sea, le vi más humano que nunca, y ese día me recordó un poco a ese Rafa de 2015, se puso muy nervioso, muy tenso, y es verdad que Hurkacz no le dio tregua. Pero con Rafa, es verdad que si los partidos se igualan, ahí Rafa se crece y los demás ven a un demonio al otro lado, ¿no? Uh-huh. Y eso no, en Roma no pasó, pero yo al principio no le veía nada mal, y en su primer partido, la verdad es que jugó muy bien.
¿Cómo ha sentado esto en el entorno de Rafa, Angelito?
Bueno, evidentemente no es lo que querían. Evidentemente, como dice Roberto, yo por cierto no estoy de acuerdo, ¿eh? Yo para jugar con Zverev en tercera ronda prefiero jugar en primera. El alemán es un tenista acostumbrado a pegar petardazos en primera, juega muchos quintos sets, ha perdido algún partido con Verdasco.
No en Roland Garros, Angelito.
Bueno, Roland Garros ha tenido dos quintos sets ante potentísimos rivales como Ote y Milman en primera ronda.
Pero lleva tres semis
al que le cuesta, sí, pero al que le cuesta arrancar. Luego ya se suelta. Precisamente por eso le quiero al principio. Zverev tiene absolutamente toda la presión. Zverev por primera vez ha llegado a Roland Garros y le han dicho, eres favorito. Vienes de ganar en Roma, tres semifinales seguidas, están mal los demás, eres favorito. Ahora ponte en la Félix Atrier con Nadal enfrente, 112 victorias, 3 derrotas. Y ponte, y sale a jugar. Entonces, que Zverev es muy bueno, lo sabemos todos. 4 del mundo, saca de maravilla, pero yo quiero ver esa cabecita con Nadal enfrente. Quiero ver cuando Nadal intente bajar la bola con el revés cortado, que le hace mucho daño a Zverev. Quiero ver cuando le cambia a la derecha, que a Zverev le cuesta un montón moverse de lado a lado y llegar a la derecha. Bueno, vamos a ver. Y dicho eso, yo tengo clarísimo, que si Nadal gana a Zverev, que ya sé que es difícil, es muy favorito para llegar a semifinales. Porque el resto del cuadro a mí me encanta.
No, si yo, Roberto, a mí la duda que tengo es si tenemos Rafa para afrontar varios partidos a cinco sets. Ya, por ejemplo, te voy a preguntar, el primero, imagínate un partido a cinco sets con Zverev. ¿Eso es bueno o es malo para Rafa?
Bueno, a priori bueno no es.
Claro.
A priori no es. Es verdad que yo también opino como Ángel, ¿no? O sea, dices, bueno, primera ronda, ya que es lo que hay, vamos a ver el vaso medio lleno. Y a lo mejor, viniendo del título de Roma, para él es una piedra tremenda tener a Rafa Nadal enfrente. Y esto le puede poner muy, muy, pero que muy, muy tenso a Zverev, que para mí, efectivamente, es favorito. Las cosas son así. O sea, a día de hoy es favorito. Otra cosa es que Rafa Nadal, 14 veces ganador en Roland Garros, la Félix Atrier, etcétera, etcétera, etcétera. Pero los números avalan mucho más a Zverev que a Rafa Nadal. Y a cinco sets, pues oye, si Rafa... Piensa que a Rafa le vemos en Roma, le vemos en Madrid, pero luego no le vemos en su día a día. Y su día a día va sumando horas, claro. Va afinando, va bajando
tres
peso.
Tres horas y media al día. Nunca ha entrenado tanto Nadal. Tres horas y media al día. Hoy le ha metido un 6-3 a Medvedev. Hoy mismo le ha metido un 6-3 a Medvedev. Medvedev, que también ha hecho resultados, el año pasado ganó Roma, ¿qué tal? Entonces, es que hay que ver a ese Nadal, que yo ya dije que en Roma estaba entrenando de maravilla y que en París ha seguido metiendo incluso más tralla.
Pero respondiendo a Juanma, no ha perdido ni un set esta semana en París. Pero respondiendo a Juanma, lo de los cinco sets, es que a lo mejor no hace falta. Ojalá no haga falta. A lo mejor con tres le vale.
Bueno, es que claro.
A lo
es
mejor
que,
con tres le vale.
Claro, ojalá. Pero el mejor Rafa llegaba, se plantaba en la final sin haber perdido un set. En varios torneos.
Ha ganado tres Roland Garros, si no me equivoco, sin ceder un solo set.
Sin ceder un set.
Ganar el torneo entero. A ver, a mí me parece imprescindible que el primer set se lo lleve Rafa y sobre todo que aproveche las bolas de break. ¿Qué pasó con Hurkacz? Con Hurkacz Nadal empieza bien. Luego hace un desastre de partido. ¿Eh? No vamos a poner aquí ninguna excusa. Pero empieza bien. Y tiene hasta siete bolas de break y no aprovecha ninguna. Y llega Hurkacz y aprovecha las suyas. Eso no puede pasar con Zverev.
Roberto, ¿tienes alguna información de cómo está Alcaraz? ¿De cómo llega Alcaraz a París?
No, aquí la verdad es que no he hablado con nadie de su entorno, no he hablado con Juan Carlos, no he hablado con Albert Molina. Yo entiendo que si se van a un gran slam en que los partidos son largos, etcétera, no le puede volver a pasar lo mismo que le ha pasado en Madrid, que empezó muy bien, pero al final se notaba cómo no metía la mano, se notaba cómo no aceleraba, se notaba que tenía problemas. Yo quiero pensar, sinceramente, que una lesión complicada de curar en tan poco tiempo lo han conseguido, porque si no, ¿para qué? No sé, ¿para qué vas? Para tampoco a lo mejor ir a Wimbledon, porque un edema muscular ahí, cuidado, si eso no se cura bien. Entonces, igual que lo de Sinner. Yo quiero pensar que al final, si arriesgan siendo tan jóvenes, porque están bien, o el médico les dice que están bien. Luego puede pasar que les vuelva eso o que les venga otra cosa, pero porque ciertamente es que llueve sobre mojado. Te viene una lesión de un sitio, paras, y luego te vienen lesiones por otro lado, ¿no? Dios no quiera, pero esto puede ocurrir. Quiero pensar que Alcaraz está bien, yo quiero pensar que Sinner está bien, y quiero pensar que Rafa va a estar a tope y que va a conseguir superar esa primera ronda tremenda, que es una final.
Yo sí he hablado con el equipo de Carlos y me dicen que está muy bien. Que está bien, que está totalmente recuperado y que va a estar a punto. Ha estado entrenando, va a debutar o domingo o lunes, todavía no se sabe. A ver qué quieren hacer también con Sinner, a ver si quieren aprovechar el tirón de Carlos en el domingo inicial, que se llena Roland Garros hasta arriba. Veremos. Por cierto, me preguntáis antes lo del horario del partido de Rafa o el día. No se sabe si lunes o martes. Yo te digo lo que quiere Rafa. Lo que quiere Rafa es jugar martes y de día. Sus condiciones de siempre, las de 3-4 de la tarde, sol, a ser posible, y el martes para tener más tiempo para prepararse. ¿Qué pasa aquí? Dos cosas. Una, Djokovic está jugando Ginebra. Djokovic juega el mismo turno que Rafa, lunes o martes. Hay que ver si el torneo les quiere poner el mismo día. Y una vez que les ponga el mismo día, que lo normal es que a Djokovic le den martes si llega a la final de Ginebra, para que tenga más tiempo para prepararse, entra a Amazon. ¿Amazon por qué? Porque cada vez pone más pasta. ¿Os acordáis hace 2 años que decíamos cómo van a poner el Nadal Djokovic de noche? Y lo pusieron. ¿Por qué? Porque Amazon pone mucho dinero y presiona para que el único partido de la noche sea un partido potente.
¿Qué partido aquel,
Claro. Yo no descarto que Amazon vuelva a poner sus millones encima de la mesa y diga yo me llevo el Nadal Zverev, pero hay una escapatoria. Y es que Djokovic se estrena contra un francés, contra Herbert. Y hay que poner 3 partidos de franceses en esa sesión de noche. Con lo cual pueden aprovechar el tiro y decir, para luego ir metiendo, vale, que cada vez es tan fatal, a un francés cualquiera, le meto con Djokovic y me aseguro un buen partido.
¿Te vas mañana para allá?
Sí, bueno, de hecho...
Qué descanso, tío.
O sea, 5 horas.
Solo pensar que vamos a estar 2 semanas en la radio...
No, si no te preocupes que me vais a oír, te lo aseguro.
No, pero no es lo mismo,
Y como le dé por ganar a Rafa...
No es lo mismo, No es lo mismo.
Acturita,
me vais a oír. No, si está todos apuntados, no te preocupes.
Acuérdate de lo que han dicho hoy, Angelito.
Ojalá no nos equivoquemos los que hemos dicho que no iba a ganar.
No, eso no vale, eso no vale.
Ahora ya
no,
Elías.
No, eso no vale, eso no vale.
Yo he dicho que no va a ganar, pero ojalá no nos equivoquemos.
Los herejes están todos bien anotados en la lista y...
Sí, señor.
Veremos.
La elegancia es tu...
No.
Es tu bandera.
No.
Tu bandera.
Por cierto, me voy a llevar, y espero que hagáis lo mismo los que la tenéis, que yo os la regalé por algo, me voy a llevar la camiseta de Stanley.
Ah, sí. Pues, claro.
Me voy a llevar la camiseta de Stanley.
Vale.
El muerto va a volver a estar vivo, aunque le hayan metido...
Stanley es el boxeador que enterraron...
No, que le pegaron 2 tiros, estaba absolutamente muerto, y llegó su manager y dijo, con tal de hasta 10 no vaya a ser que se levante.
Sí.
Y contaron eso.
Y cuando disteis por muerto a Rafa...
Como el Madrid.
Cuando disteis por muerto a Rafa,
empezando
por aquí David Sánchez, en aquel partido ante Djokovic, pues vale. Pasó lo que pasó, que Stanley apareció y se levantó.
Es tarde ya. Roberto Carretero, te dejamos que descanses, que sé que a estas edades ya os metéis mucho antes en la cama.
Oye, una cosita, que no tengo sueño, que vengo a tope, las endorfinas las tengo a tope.
Cuéntame.
Mañana, ya sabéis por ahí algunos que soy un gran parrillero, hago una grande barbacoa, que estáis invitados todos. Esto no es broma, pero te voy a meter una morcilla. ¿Qué hacéis mañana a las 4 de la tarde?
Yo estoy de viaje mañana. ¿Por qué? ¿Qué
dormir.
Pasa?
París, pero me vengo. Sí,
¿Qué hay?
Bueno, que estrenamos la tercera entrega de Planeta Tenis. Estamos con David de María, estamos con Arturo Valls, estamos con Mar López. Lo hemos grabado todo hoy. Así
gran
que
programa. Claro, sí, perdón. Me he cruzado
nos
con
hemos pisado.
Claro, no, es que me he nos cruzado con David de María en los camerinos de Movistar y me viene y me dice, Juanma, quiero decirte que escucho el partidazo todas las noches. Y estaba David con la guitarra, que tiene un hijo pequeño también y que escuchan el partidazo por la noche. O sea, tengo una ilusión porque nos haya escuchado David de María.
Mándale un saludo porque nos estará escuchando, que le he dicho, mira, voy a salir en el partidazo.
Vamos mucho a su restaurante, al de María, que es muy bueno aquí de Madrid. Muchísimo, tío. Ese sí que es buen parrillero, David de María. Sí.
Qué carne tiene, ¿eh? Oh, qué carne tiene.
Las mollejas, ya sabes que son mollejas partidazo. Impresionante las mollejas, impresionante. Un abrazo, Roberto.
Muchas gracias, familia.
Por cierto, la última, Juanma. A esta hora no han salido los entrenamientos de mañana y me mosquea, porque siempre te lo cuento hasta ahora. Sí, triple sesión, contra quién y tal.
Bueno, pues hay cierto rumor circulando por París que había un entrenamiento cerrado Rafa Nadal, Alexander Zverev. Mañana por la mañana.
No lo van a hacer.
Y evidentemente se ha cancelado porque no pueden entrenar justo antes de esto.
Ángel, buen viaje. Y que,
tanta paz
que los franceses
tanta gloria lleve como descanso
que los franceses asistan a tus clases diarias de periodismo.
El gorrito Alcaraz que se lo lleve también, que no lo deje tirado por si a mitad de torneo hay que cambiar la camiseta por el gorro.
No te preocupes, que también tenemos mucho cariño para Alcaraz.
Sí, por supuesto, por supuesto.
Pero hasta el día que se retire, y seguramente 4 o 5 años más, don Rafael Nadal Parera por encima de cualquiera.
Mira, escucha, estos mensajes son para ti, Ángel. Mira. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes del partidazo, Arau?
Efectivamente, digo yo que el que ha tenido mala suerte es el que no ha ganado ni un solo Grand Slam y no el que ha ganado 22 y 14 Roland Garros. Claro que sí, Angelito, el que tiene que estar preocupado es Zverev, que don Rafael Nadal Parera ha ganado 14 veces en París y aunque salga con muletas, para mí siempre será el favorito.
Anda.
Yo sigo creyendo en el plan. Otro dice, todos veneramos a Rafa como Angelito o más. Pero en la vida hay que ser realistas. Nadal no está para ganar Roland Garros. En la misma línea decía otro, con todo el dolor de mi corazón, es imposible que Rafa pueda ganarle ya solo por físico a Sasha Zverev. Y sobre tu pequeño lapsus, decía un oyente, Pogacar vestido de Rocha, Roglic vestido de Rubiales y Vingegaard vestido de Villar. Mira, y terminamos,
o sea, en la cárcel.
Y terminamos escuchando a un oyente que le manda este mensaje a Angelito García.
Ángel, toda esta gente son unos descreídos. Vete fletando barcos, a ver quién está adentro, quién no, y ya les vemos las caritas después. Pero ya no desveres, desveres es que vamos, que no tiene ninguna opción, cero. Fleta barco de Roland Garros.
Teníamos...
Como le ganes, verés. Después van a ir cayendo como moscas. Se la llena el camino, pum. Y ahí es cuando se van a empezar a subir. Se van a empezar a subir al barco, vas a empezar a vender billetes. Bien, no hay reventa. No, ya tú perdiste el turno, fuera, venga. O sea, que fleta barco, Ángel. Fleta barco, pum.
Quiero inmediatamente el nombre de este oyente que va a ir en el puente de mando conmigo. ¿Vale?
Mira, Tony,
en el puente de mando del barco.
Se me olvidaba, Tony Nadal. Ángel Toni, con Santi Peón, en Vigo, ha dicho esto.
Le ha tocado uno de los más difíciles del circuito, uno de los favoritos también en Roland Garros, pero creo que si mi sobrino está bien, pues puede derrotar a Zverev. Si ahora me dices quién es el favorito, pues me imagino que es un poco más favorito Zverev que Rafael. Pero yo, si fuera el alemán, no estaría muy contento del sorteo.
Son las palabras de Tony, con las que estoy muy de acuerdo. Creo que es justo lo que pienso.
Se demuestra una vez más que los oyentes del partidazo de COPE son infinitamente más sabios que los tertulianos o comentaristas.
No era difícil.
Encuesta que me pasa a mi compañero Abel Madrigal.
Pero esa encuesta es nuestra.
¿Confiáis
de YouTube,
en el plan?
De YouTube, de YouTube.
¿Confiáis en el plan? ¿Quién va a ganar? 36%. Alexander Zverev, 63%, falta un 1%.
Hay un
1% por ahí.
Serán votos nulos.
No, eso pasa siempre en las encuestas de YouTube. Me las pasa Abel y siempre hay
siempre suman 99%.
Sí, nunca llegamos al 100%.
Debe ser por los picos que no los suman.
Porque habrá votos que no valen.
Se lo quedan de comisión.
¿Será que ha inventado Tezanos la forma de votar en YouTube?
Qué sabios son nuestros oyentes.
Sí. Y qué sabia es la gente que tiene Movistar Plus. Gemma Santos.
Hombre, claro que son sabios, porque desde mañana van a poder ver la Final Four en exclusiva. Sí, solo en Movistar Plus vas a poder disfrutar de la Final Four enterita y en exclusiva. Y además, ahora da igual con quién tengas internet, porque ahora por 14 euros al mes consigues Movistar Plus, sí, y así vas a poder ver desde mañana toda la Final Four de básquet, lo mejor del deporte, series originales, cine de estreno y mucho más. Todo por solo 14 euros al mes. Suscríbete ya en movistarplus.es.
Estamos viviendo una gran noche de radio y una gran historia en el partidazo. Y es que hoy es el cumpleaños de Javier y Carmen, su chica, le ha dado la sorpresa de traerle al estudio a ver en directo el partidazo.
¿Y sigue con él?
Qué gran mujer, ¿verdad? Qué gran mujer. O sea, que tenga el detalle de decir, mira, pues yo por lo menos sufro estas dos horas, pero a él le va a gustar. Muchísimas gracias, Carmen, de verdad. Javier, bienvenido. Esta es tu casa. Podrías haber venido solo cuando quisieras, ¿eh? No hacía falta que te trajeran.
¿Confiáis en el plan, por cierto?
Esta es vuestra casa, sí. 9 de junio. Sí,
¡vamos!
Señor Javier. Pues bienvenidos al partidazo. A vosotros y a todos los que escuchan la radio, les agradecemos mucho que escuchen la radio. Esta va a ser otra gran noche de radio.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
A
veces cuesta encontrar a alguien que ponga serenidad a todo lo que está pasando.
Y en este asunto, como hace Sánchez siempre, busca dividir a los españoles y hacer un plebiscito sobre su persona en las próximas elecciones. O estás conmigo y con España o estás con Milei. Y oiga, no estamos ni con uno ni con otro.
Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
Si no hubiera elecciones, elecciones europeas que se consideran tan plebiscitarias, evidentemente este desafuero de retirar definitivamente el embajador español en Argentina no se habría producido.
Escúchale de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Solemos pensar en el futuro, pero de momento solo sabemos que el Ford Ranger es el ganador del International Pickup Award 2024 y la Transit Custom es la ganadora del premio International Van of the Year 2024. Además, en Ford Pro contamos con la gama de vehículos más segura con la máxima calificación de seguridad de Euro NCAP. Se nos ha quedado un buen presente. Ford Pro, la mejor elección para tu negocio.
En Obramat sabemos que todos podemos empezar queriendo una ventana tradicional y terminar con una ventana oscilobatiente de dos hojas. En Obramat te ofrecemos las mejores soluciones en ventanas a medida de PVC y aluminio con gran variedad de colores disponibles que se adaptan a cualquier reforma, además del mejor asesoramiento profesional. Obramat, donde compran los profesionales.